José Ortiz, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos, y todo tu equipo de La Lupa. Bueno, y buen día a la audiencia también.
Ayer generó una serie de comentarios y reacciones la presencia de José Ortiz en Palacio de Gobierno. Hoy, última hora, dice: José Ortiz visitó a Mario Audo. El grupo Cartes invertirá 180 millones de dólares en una nueva cementera. ¿Con quién fue a Palacio de Gobierno, señor Ortiz?
Me fui acompañado del ingeniero Lima.
¿El ingeniero Lima?
Sí, Luis Alberto Lima.
¿Y cómo se concreta el encuentro con el presidente de la República, José?
Y hemos pedido audiencia por los canales pertinentes, ¿verdad? Y gentilmente el presidente nos concedió, porque estamos seguros que una inversión de esta naturaleza merece ser informado de los detalles de esta inversión la persona que tiene la principal responsabilidad de conducir el país. Entonces solicitamos una audiencia para ir a visitarle e informar de este emprendimiento.
¿Es una inversión, así como se dice, de 180 millones de dólares?
Sí, la inversión de una industria cementera de esas capacidades conlleva aproximadamente esa inversión.
¿Y quiénes son los accionistas de la empresa?
Los accionistas somos el señor Horacio Cartes, el grupo Jiménez Gaona y Lima, la empresa, ¿verdad? Y José Ortiz.
Jiménez, Gaona y Lima, que no.
La empresa constructora.
Pero no es Ramón Jiménez Gaona.
¿O sí? No, es la empresa. Está el padre, está el ingeniero Lima y yo no sé si quién más está dentro del paquete accionario de ellos. Uh-huh. Está como grupo empresarial, como accionista.
Y esto dice 1 millón de toneladas al año.
Exacto.
¿Y quiénes participaron de la reunión? Aparte del presidente, ¿había otra gente más del gobierno?
Estaba el vicepresidente y estuvieron dos viceministros, el viceministro de Almozas y el viceministro de Industria y Comercio.
¿Y esto está previsto para 2020 o 2021?
No, una puesta en marcha de un emprendimiento de esta naturaleza lleva aproximadamente 2 años, Carlos. Es muy trabajoso, genera muchísimo trabajo, mucha obra civil y mucho montaje, ¿verdad? Razón por la cual va a generar tanto empleo en la región. La mayor parte de la inversión queda plasmada en obras civiles y de montaje.
En el gobierno de Cartes se había anunciado esta instalación de la cementera italiana Colasem, y que incluso se anunció que ahora en el 2019 iba a producir en San Alfredo Concepción. ¿Eso se instaló?
No, que yo sepa, mira, esta gente, tengo entendido que tenían intenciones de venir, después no vinieron, creo que hace poco hicieron otra vez un anuncio parecido, pero no tenemos noticias de un proceso serio de implementación por parte de ellos. Realmente lo nuestro es otro proyecto, otra iniciativa, Estela.
Uh-huh. Sí, porque me llamaba la atención, porque yo recuerdo que Ley te presentó con bombos y platillos esta inversión italiana, y decía yo ayer cuando escuchaba que usted se fue a hablar de esta cementera, decía, bueno, dos cementeras en Concepción.
Y mira, nosotros no tenemos información de la presencia de esa cementera aquí, ¿verdad?
Señor José, ¿qué
salvo lo de la prensa, ¿verdad? Que ya la misma referencia que usted tiene.
No la prensa, el gobierno de Cartes anunció, no la prensa.
Ah, bueno, de eso estás hablando hace varios años, ¿verdad? Uh-huh. Es que hace poco yo escuché un ruido de eso, pero realmente dentro del movimiento, vamos a decir, empresarial o algo así, nosotros no hemos visto nada firme, así que no tengo conocimiento.
Le escuché decir que básicamente lo que quieren hacer, señor Ortiz, es cubrir una demanda insatisfecha en el mercado en este rubro.
Exacto, ayer estaba explicando eso antes de la consulta de la prensa. Paraguay importa más de 200.000 toneladas de cemento al año por falta de producción, ¿verdad? Se está importando ya una gran cantidad de cemento. y el crecimiento del país, ustedes saben que estamos en el rango del 4% anual, sin embargo el consumo de cemento está en el 7% anual de crecimiento, o sea el déficit va a ser cada vez mayor, y una planta cementera se hace con una proyección de 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, ante un déficit de 220, 230 mil toneladas al año, ¿verdad? Un crecimiento del 7% anual, y fuera de eso, el país tiene el consumo per cápita de cemento prácticamente más bajo de la región, o sea que esto va a aumentar también. En pocos años vamos a estar con un déficit muy grande de cemento y creemos que en 6, 7 años esta planta que vamos a instalar estaría vendiendo toda su capacidad.
Es difícil disociar su presencia en Palacio de Gobierno, una reunión con el presidente, de la política. Evidentemente se trata de un emprendimiento económico, pero poniéndolo en su contexto, tiene ciertos matices que hacen también a la cuestión política. Decíamos nosotros, ¿será que esos adjetivos que utilizó el señor José Ortiz forma parte de un acercamiento incluso del sector cartista o un primer paso para una reconciliación ya en el campo político?
Mira, yo estoy totalmente en otra línea de trabajo. Yo estuve siempre mucho más en lo empresarial y hoy estoy absolutamente en lo empresarial. O sea, en mi mente ni ahí luego está el tema político, ¿verdad? Tengo muchísimo trabajo, manejo varias empresas y me gusta el desarrollo de proyectos. Ahora estoy liderando este proyecto de la industria cementera y te puedo asegurar que ocupa gran parte de mi tiempo. Y bueno, yo estoy absolutamente disociado de eso. Si cuesta disociar, está bien, se entiende que cuesta disociar por mi cercanía con el señor Horacio Carter. Pero fíjate que el señor Horacio Carter en este momento está en Israel justamente por proyectos de innovación tecnológica, que tratando de traer también cosas muy interesantes a Paraguay. Y bueno, por otro lado, acá otra parte del equipo empresarial estamos trabajando en este proyecto, y fuera de eso el grupo también están otros proyectos industriales, ¿verdad?
Estamos un año del marzo del 31M, toda la crisis política, el asesinato de Rodrigo Quintana, señor Ortiz, y bueno, se había confirmado que usted esa noche le llamó reiteradas veces al comandante de la Policía Nacional, así como Luis Canillas. ¿Qué nos puede decir a casi un año de ese hecho donde usted fue un protagonista muy mencionado?
Te voy a decir, fui muy mencionado porque hay una persona que hizo una acusación absolutamente irresponsable, que dijo que iba a traer pruebas, pero de todos modos yo atendí el llamado yo aprecio muchísimo el programa de ustedes, atendí el llamado por tratarse de ustedes y por tratarse del tema de la industria del cemento, que creo que es un tema 10 veces más interesante. Así que con mucho respeto podemos hablar del cemento todo lo que quieran, y cuando se trata de ese tema jurídico de acusaciones irresponsables y sin fundamento, yo dejo ese tema siempre de mano a mis abogados y no distraigo un minuto de mi atención ni mis capacidades en ese tema. Ese tema queda en manos de abogados, así que ese tema con mucho gusto puedes llamar a José Ignacio González Macchi y hablar todo lo que quieras con él de ese tema. Conmigo habla de todo lo que sea empresarial con muchísimo gusto este tema.
Y qué mejor que hablar en primera persona si usted es el protagonista.
No, yo sé que vos querés eso, pero mi interés está en otro lado, ¿verdad? Entonces,
pero es muy fácil eludir las supuestas responsabilidades que se le atribuyen, nada menos de una crisis
no,
política.
No estoy eludiendo, para eso pones a tus representantes. Una cuestión de opción, de comodidad y tacticismo ante acusaciones irresponsables de una persona irresponsable que todavía ni siquiera reconoció que ganó el señor Mario Aguirre, que ganó la presidencia de la República, que está un poquito perdido en el espacio y en el tiempo. Entonces dejo eso en manos de mis abogados, no voy a ocupar mi tiempo con eso, Estela.
¿Y alguna reflexión, ya que no quiere hablar del proceso jurídico, si usted tuviera hoy, si Carter siguiera en el gobierno, usted qué le recomendaría si tuviera la máquina del tiempo y ver lo que iba a suceder con el tema de la reelección de Carter. ¿Usted cree que a estas alturas que fue un error de su parte plantear el proyecto de reelección?
No voy a hablar a mí. Yo te digo una cosa, yo soy una persona de presente y de futuro. Eso para mí es una cuestión da vuelta de página. Las cosas que ocurrieron, ocurrieron. Las cosas, hoy tener un gobierno colorado, liderado por el señor Mario Aldo Benítez. Paraguay es un país de enormes oportunidades económicas, es un país en desarrollo, es un país que dentro de todo en la macroeconomía vino haciendo bien las cosas y eso crea una coyuntura favorable para el trabajo. Tenemos que pelear para que se mantenga esa coyuntura y tratar que se administren los recursos de nuestro país en la forma más ordenada posible. Y bueno, tenemos que mirar para adelante y tratar de construir nuestro país. Nosotros estamos en eso. El pueblo eligió un presidente de la República, es la autoridad constituida. Entonces, eso se tiene que respetar y aceptar. Y trabajar con las personas que están liderando y llevando el gobierno. Entonces, dentro del marco de las leyes, de la Constitución. Y estamos trabajando y trabajando con el gobierno y con las autoridades de gobierno. Tenemos empresas muy importantes, somos los principales aportantes al fisco en nuestro país y bueno, tenemos que estar siempre de cerca con las autoridades discutiendo temas nacionales y con otros grupos empresariales.
Ahora, vamos a bailar lo económico y lo político. Cartes, cada vez que sale a dar un discurso político, dispara contra Mario Abdo Benítez. Dice que pactó con la oposición, dice un montón de cosas.
Te quiero pedir un favor. Yo soy un empresario. Me gusta la vida empresarial.
Le gustó la vida política cuando Cartes estaba en el poder.
No. Yo siempre estuve lo más aislado posible. Eso tengo mi cercanía con el presidente, siempre me quedo en lo político. Lo que te quiero decir, que existen diputados, existen senadores, existen personas que están en la vida política. Entonces, todo lo político, consultable a los políticos. Yo estoy en el ámbito empresarial, pregúntame lo que quieras del ámbito empresarial.
Pero usted ¿verdad? Tuvo,
los políticos usted tuvo a los políticos.
Una gestoría política durante el gobierno de Cartes. O sea, no es que usted se quedó en el mundo empresarial. Usted era el nexo con los campesinos, era el nexo con los políticos, era el nexo con los empresarios. O sea, no como una gestoría oficial, pero sí una gestoría.
Eso es lo que publicó la gente. Yo cooperé muchísimo en el desarrollo rural, porque conozco mucho el desarrollo rural, porque también soy presidente de la compañía Agrotabacalera del Paraguay, que se desenvuelve en los departamentos, principalmente de San Pedro, un poquito en Concepción y algo en Caguazú, y también un poquito en Camino de Yubera, así le toca de refilón a esos departamentos. Por ende, conozco mucho lo que necesita el sector rural. Entonces, en eso he cooperado, ¿verdad? En eso he cooperado el desarrollo rural. Las demás cosas se me atribuyen sin que sean ciertas.
¿Cómo?
Yo sé muy bien lo que hice, y sé muy bien lo que no hice, y sé bien en qué estuve, y sé bien en qué no estuve. Entonces, yo donde más cooperé fue en el desarrollo rural. Ahí fue donde colaboré, y sobre todo, siempre desde el punto de vista empresarial.
Pero en ese contexto de disputa que hay muy fuerte todavía entre Mario Abdo y Horacio Cartes, ¿cómo se da este plan? ¿Cómo usted le vio ayer al presidente cuando le dijo, bueno, Horacio Cartes, Jiménez Gaona y yo queremos instalar una cementera en Concepción? ¿Cómo se paran, diríamos, esos dos niveles?
Yo creo que es una pregunta que tenés que trasladar a autores políticos. Yo encontré un presidente de la República que quiere el desarrollo del Paraguay, que quiere la inversión privada, que quiere trabajar con el sector privado, abierto a las inversiones y garantizando y generando la confianza para que hagamos esa inversión. Ese fue el presidente de la República que esperaba encontrar y encontré efectivamente eso y una fantástica predisposición, por lo que estoy muy agradecido al presidente de la República de la forma que me recibió conjuntamente con el vicepresidente y con personas de los ministerios, ¿verdad? Me abrió todas las puertas. Nosotros tenemos que trabajar fluidamente con Industria y Comercio, un proyecto muy grande. Tendremos que trabajar con Hacienda, tendremos que trabajar con la Dirección General de Aduana por las importaciones de maquinaria. tendremos que trabajar también muy fuerte con el Ministerio del Trabajo, o sea, específicamente con SNPP y Sina Focal, porque pensamos llevar capacitación a esas regiones. Entonces, nosotros fuimos a la búsqueda de eso y hemos encontrado súper buena predisposición. Así es. Yo les agradezco mucho por esta oportunidad de dar a conocer más sobre este emprendimiento a todo el equipo de La Lupa, ¿verdad? Que tengo un compromiso marcado.
Es cierto que el vicepresidente Hugo Velázquez fue el principal gestor para que se le dé audiencia a ustedes.
Nosotros hemos hecho una nota dirigida al señor presidente de la República por los estamentos correspondientes. Hemos hecho una solicitud en esa entrada.
Uh-huh. Ahora, ¿qué va a ser el gerente de la cementera?
Casi te salió Tabacalera.
Casi me salió Tabacalera.
Sí. Estamos constituyendo todavía el equipo técnico, ¿verdad? De hecho, va a estar colaborando con nosotros, está colaborando con nosotros el señor Jorge Méndez. El señor Jorge Méndez, usted tiene que recordar que vino del sector privado,
¿verdad? Sí, que fue titular de INS.
Sí. Sí, exacto. El señor Jorge Méndez era gerente de Iguazú Cementos.
Sí, sí.
Era el bien del mundo privado cementero. Él cuando viene a contribuir con el gobierno, él vino con la condición de decir, bueno, yo salgo del sector privado otros 5 años, pero después yo quiero volver al sector privado y quiero trabajar en el grupo Carpes. Él nos está ayudando en varios proyectos y por supuesto que ante la experiencia que tiene viniendo de trayendo su experiencia de Iguazú Cementos, de ese mundo cementero, del sector privado, hoy volvió al sector privado y está colaborando con nosotros.
Sí, creo
así que probablemente ella va a estar al frente de
en su administración. Creo que se le dio 80 millones de bonos soberanos a la industria nacional del cemento.
Sí, 80 millones de dólares.
Sí, tengo entendido que la IMC tuvo un proceso importantísimo de modernización y de cambios de combustible, ¿verdad? Las inversiones en el cemento son fuertísimas, ¿verdad? Y yo creo que a veces me imagino que modernizar una planta ya con sus años debe costar hasta más caro que hacer algunas cosas nuevas a veces, porque y fíjate vos que estamos hablando de 180 millones de dólares para hacer una planta un poco más grande que en ese, ¿verdad? Así que y hoy tengo entendido que IMC tiene los controles súper buenos. Bueno, me considero en condiciones de hablar de eso porque desconozco, ¿verdad? Pero sé que IMC hizo una inversión muy importante que le permite ahorrar en combustibles 20 millones de dólares al año. Así que si fue una inversión de 80 millones que se amortiza en 4 años, empresarialmente eso es fabuloso, ¿verdad? Porque después te queda 20 años generando esa diferencia y le permite ser competitivo en precios. Yo tengo entendido que ese cambio de combustible fue lo que le permitió a IMC reducir los precios de cemento posteriormente, ¿verdad? Y pagar cuentas y ese tipo de cosas. Pero no me considero en condiciones que decir más que eso, Carlos y todo el equipo que está ahí, ¿verdad? No tengo conocimiento acabado.
Señor Ortiz, algo que seguramente la gente de Concepción está muy expectante, leo que entre 1.500 a 2.000 personas van a tener oportunidad laboral en este emprendimiento. ¿Cómo van a implementar? ¿Desde qué momento? ¿Y cómo la gente puede hacer para acercarse a ese lugar? ¿Ustedes van a estar?
No, nosotros mismos, es cierto que me preguntas eso, porque es cierto, la gente está expectante, pero nosotros ya tuvimos alguna presencia ahí y nosotros ya hemos hecho un relevamiento de la problemática social existente. Uh-huh. Entonces vamos a estar trabajando en territorio. Primero vamos a estar trabajando en capacitación, por eso que ayer había hablado que vamos a tener que trabajar muy fuerte con SNBP y Sina Focal para que esa gente que está ahí pueda ser beneficiada con los empleos en las dos fases, ¿verdad? En la fase de construcción y la fase operativa. Eso va a ser principalmente, y también vamos a hacer trabajos de responsabilidad social, de ayuda a la comunidad. Tenemos un plan estratégico de responsabilidad social que le iremos implementando en etapas.
¿Cuándo exactamente usted cree que la gente va a poder tener trabajo efectivo ahí en la zona, en esta empresa? ¿En cuánto tiempo?
Nosotros vamos a entrar en cerrar algunos procesos que estamos desarrollando, que son más de gabinete. Estaríamos con presencia fuerte en territorio, la presencia más fuerte estaríamos iniciando en este segundo semestre.
En su calidad de empresario, como último nomás, pues ya que ponderamos también más temprano el tema de la aparición de José Ortiz en un escenario donde el sector empresarial también está cuestionando el dinamismo de gestión del gobierno ante la coyuntura. Se habla de una coyuntura que tiene visos de una cuasi depresión, es decir, una economía que está estancada. ¿Usted tiene esa misma visión? ¿Le atribuye a una cuestión coyuntural o cree que el gobierno debe apretar un poquitito más el acelerador, José Ortiz?
En la dinámica económica somos responsables todos los actores, ¿verdad? Y también siempre tenemos que cuidar de no aumentar, por decir que si existe una situación en que tenemos un gobierno nuevo todavía, dentro de todo, los inicios de los gobiernos son muy difíciles, habían pasado 6-7 meses, pero no es fácil. Los proyectos de gobierno no son fáciles, están llenos de trabas, de procesos. Y bueno, esperemos que los proyectos del Estado entren a actuar más, adquieran ese dinamismo y que estén en el terreno rápido. Hay muchas obras de gobierno, hay dinero para ejecutar obras de gobierno, entonces esas obras van a salir. El gobierno tiene que hacer su parte de tratar de que eso se mueva más rápido, y el sector privado no tiene que caer en el, vamos a decir, en el ambiente que se crea de repente de la comunicación, de que está más lento, que todo aquello. A veces eso hace que la gente se siente sobre su dinero, que pare sus inversiones, y de repente se genera un ambiente que te vuelve otra vez más difícil la situación. Siempre hay que tratar de estimular el consumo, ¿verdad? Como siempre hay que tratar que la gente tenga confianza e invierta, no tienen que parar las obras inmobiliarias, ¿no? Tenemos un gran déficit habitacional en nuestro país, se tiene que seguir construyendo, se tiene que seguir ofreciendo edificios para la clase media. La gente que tiene dinero tiene que salir a consumir, ¿verdad? Tiene que ir a los restaurantes, tiene que hacer fiestas, tiene que hacer, no quedarnos quietos y generar un ambiente estático. También tenemos un vecino que está muy complicado, y tenemos un vecino muy grande que está con un nuevo presidente que genera confianza. Yo estimo que Brasil, con todas sus dificultades, es un país que se va a mover, que va a consumir, que va a estar mejor, y eso trae, siempre hace enlaces y puentes al Paraguay, esa situación de Brasil. Así que yo creo que la economía empezará a moverse de nuevo en los niveles que estuvimos acostumbrados, y también todos somos responsables de crear un ambiente más positivo.
José Ortiz, gracias por compartir con nosotros esta mañana.
A ustedes. Adiós. Éxito.
Adiós. Hasta luego.